Acción, que también hoy se examina. Si quieren ponerles a parir, es el momento. Goyo Benítez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Hola, hola.
Qué mal se te oye de lejos.
Hola. Ya estoy fuera del programa, ya me habéis echado.
Ya te hemos echado. Antes de empezar.
¿El micrófono?
Guillem Zaragoza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Anaíma León, muy buenas.
Ay, mamá, que nos dan las notas hoy.
Sí. Mira qué mono, que viene el día de las notas Julio Montes. Hola.
Y su maldita hemeroteca.
Sí, señor.
Vas a recibir, Julio, sí. Vas a recibir, pero tela.
Y Eduardo de Vicente, que viene a comentarnos los estrenos de cine. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Si quieren participar en la auditoría o comentar alguno de los contenidos del programa, pueden dejarnos una nota de voz en el WhatsApp de Gelo, 638-442-081. Cinco años del gran concierto de Live Aid. Lo mejor del rock mundial. Spandau Ballet. Y el saxo de fondo es el de mi amigo Steve Norman. El fantástico saxofonista de Spandau Ballet, que también estuvieron en Live Aid hace 35 años.
Hoy es tu último día y no te hemos traído a Steve Norman
no. Esta
temporada.
Pronunció una frase maravillosa cuando le metimos en directo que yo he adoptado, que es: no sabía que te disfrutabas tanto, Julia.
No me acordaba.
Que te disfrutabas.
Sí. Si los buscáis en YouTube el día de ese maravilloso concierto, veréis que los de Spandau Ballet, fieles a la tradición, salen con unas americanas XL enormes, con unas sombrerazas de mil colores.
Hay que avisar que pueden sangrar los ojos, a la vista de sus
vídeos. Sí, pero tenían aquella pinta de limpitos, de oler a colonia siempre.
Nunca lo he pensado yo eso. Sí. O sea, tú los ves limpitos cuando ves Spandau Ballet.
Es que me gusta mucho la gente limpita.
Claro, te disfrutas viéndolos.
Rockeros hacendosos.
Sí. Ese es Steve, ¿veis?
Es el alma de la fiesta.
No ríais, que me envió un megapóster gigante firmado que todavía no colgaba en ningún sitio.
Anda ya, ¿y no lo has puesto en el dormitorio?
A ver, ¿cómo no? No estoy ya en edad de colgarme un póster.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
¿Y en la carpeta?
¿Sí? ¿Y está, el póster es de ahora o es de los 80? O sea, ¿está actualizado o es de cuando...?
No, es de los 80.
Era potente, era un cacho...
Vuestro primo Francisco Javier, que dice: la mesa de redacción de Gelo para mí es la mejor hora de toda la radio española.
Hombre, qué pelota.
¿De quién es primo este? A ver,
qué pelota que es Francisco Javier, de verdad.
Que manda dirección y le mandamos el jamón ya.
era Norman, ¿eh?
No, 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 no. No, no, no.
Ahí, ahí. ¿Sabes qué pasa? Que vosotros no lo habéis visto en directo, pero yo es que tengo la imagen de un concierto en Barcelona, vestidos así como iban ellos vestidos, sí, y con sí. Norman con el saxo entre las piernas, inclinado hacia adelante.
¿Pantalones de cuero?
Creo que a alguien le gusta Norman, ¿eh? Llámame loco.
Aquí hay tema, ¿eh? Aquí hay tema.
Todos vestíamos un poco Spandau Ballet en los 80.
Steve, llama otra vez.
Vale, vale, gracias, gracias. Bueno, madre mía, la que se lió ayer en Twitter, ¿eh? Bueno, ayer y esta mañana, anoche, en las cuentas verificadas de personas y empresas muy conocidas, empezaron a aparecer tweets en los que decían que iban a regalar bitcoins. Bueno, a ver, cuando digo personas conocidas, digo conocidas de verdad, ¿eh? O sea, gente de verdad potente, como Barack Obama, Bill Gates, la cuenta de Apple. Cuéntanos, Montes, ¿qué pasó?
Bueno, Elon Musk, Uber, Kim Kardashian, la lista es que no acaba, fue flipante, Julia. Como dices, todas esas cuentas fueron hackeadas y empezaron a publicar que todos aquellos que les hicieran un pago a ellos en Bitcoin, a su cuenta, a una cuenta que ellos enlazaban, pues iban a recibir de vuelta el doble de dinero, que si les daban $1,000, pues iban a recibir de vuelta $2,000. Y antes de nada, vamos a dejarlo claro, mucho cuidado, siempre lo decimos, con dónde metemos nuestros datos, pero muchísimo más cuidado, sobre todo, a dónde mandamos nuestro dinero, aunque nos lo pidan desde una cuenta oficial.
Yo la verdad es que siempre me pregunto y sigo sin entender cómo pueden haber hackeado todas esas cuentas de gente tan importante en tan poco tiempo y todas juntas, ¿no? Y otra cosa que me pregunto es, ¿y cómo la gente da dinero así como así? O sea, ve que Barack Obama les pide un Bitcoin y va y se lo dan. O sea, yo no entiendo nada. ¿Y Twitter sabe ya cómo ha podido ocurrir todo esto?
Pues hemos hablado con Estados Unidos, nuestro compañero Andrés les ha escrito, nos lo han intentado explicar lo que saben por el momento, han ido ellos también publicando alguna cosa en su perfil oficial. Por el momento lo que creen es que los estafadores han conseguido engañar a algún empleado que tiene acceso al control, a la sala de control online de Twitter, desde la que puede acceder a cualquier cuenta. Ellos dicen que los sistemas en sí están intactos, que no han recibido pues ningún virus ni ningún hackeo masivo, sino que han tenido acceso a un empleado que podía acceder a cualquier cuenta.
O sea, tienen un infiltrado dentro.
O que le han hackeado a ese empleado, sí.
Vale, o sea, o tienen dentro el infiltrado o el infiltrado se ha dejado hackear, en fin. ¿Y qué hicieron para intentar arreglarlo desde Twitter?
Bueno, seguro que si estabais ayer atentos a Twitter, pues todo era una ceremonia de la confusión, y una de las medidas que tomó bastante drástica, además de eliminar los tweets fraudulentos y bloquear pues las cuentas afectadas, pues era limitar las funciones de todos los perfiles verificados, y durante un buen rato pues no podían tuitear, ¿no? Ayer los pobres, los que no teníamos el perfil verificado, pues fuimos durante un rato los dueños de Twitter.
Ya, pues yo ni me enteré, fíjate. Me imagino que aún es pronto para conocer todas las consecuencias, ¿no? ¿Se sabe? Me interesa mucho esto. ¿Cuánto consiguieron estafar los estafadores?
Que es el mayor problema, ¿no? La gente que ha caído y a la que han estafado dinero con ese fallo de seguridad. Las cifras, pues, varían bastante, ¿vale? La más oficial que hemos encontrado son 100.000 euros, que no parece mucho, pero es que hay otras páginas en Estados Unidos, por ejemplo, Vice, que ya está hablando de millones y millones de euros lo que han conseguido llevarse.
Madre mía.
De repente alguien te dice que Bill Gates, desde su cuenta oficial, un anuncio que como gesto solidario con la COVID, con toda la gente que lo está pasando mal, pues te va a doblar todo lo que le des, pues hay mucha gente pues que
ha picado.
No
es la primera vez, ni mucho menos, que hablamos aquí de timos, pero algo como esto que estamos contando, no hay precedentes, no había ocurrido nunca, ¿no?
No, además, si te fijas, es un poco como la digievolución de los timos que hemos estado hablando aquí todos los días, ¿no? Los timos que se hacen pasar por gente famosa, que te dicen que inviertas en Bitcoin, te cogen los datos y te cogen tu dinero. Y esta vez han ido a lo grande.
Sí.
No es que te muestren la imagen de un famoso que te dice que les dones dinero, sino que han utilizado las cuentas de los famosos, las cuentas verificadas, ¿no? Nunca...
No se fíen, no se fíen ustedes ni de su padre, ¿eh? Ya me entienden. O sea, no se fíen. Ese es el resumen de la jugada, ¿eh?
Lo de duros a pesetas se aplica también a los bitcoins. Nadie da duros a pesetas.
Nadie te regala nada, nadie te da el doble de lo que tú das así por la cara. Eso nunca pasa. ¿Eh? Y cada día vemos más estafas online. Esta la verdad es que es sofisticada, pero como esta hay muchas otras menos sofisticadas y la gente también pica. Así que créanme, no se fíen de nadie nunca. ¿Alguna vez se les ha caído un objeto valioso a una alcantarilla? Bueno, pues a una novia de Granada se le cayeron los pendientes de su boda.
La novia se llama Eva, había quedado para desayunar con su madre y con una amiga en la Plaza Campo Verde de Granada. Sacó los pendientes de la boda para enseñárselos y uno de ellos cayó a una rejilla en el suelo. Rápidamente llamaron a la policía local para que las ayudara y el inspector Alberto Pérez nos ha contado que al llegar vieron que no era una alcantarilla al uso, que era el hueco de un colector, tenía 1,80 m de profundidad, era muy estrecho y además la tapa, por el peso, la dilatación del calor y la suciedad acumulada, era inamovible.
Hicimos uso de palanca, llamamos a bomberos y de ninguna manera. Por suerte había allí una obra cercana y tuvimos que hacer uso de un tornillo mecánico. Gracias a la herramienta esa pues pudimos acceder ya finalmente a levantar la tapa de registro. La novia estaba muy nerviosa, nos comentaba que había tenido que suspender ya con el coronavirus 2 veces su boda. Tenía la prueba del vestido, tuvo que irse a la tienda a hacerse su prueba y cuando vino ya pues por fin lo teníamos recuperado.
Policía, bomberos, los obreros de la obra de al lado, en total 12 personas trabajando durante 2 horas para recuperar el pendiente, que era de oro y de brillantes. La novia no supo decirles muy bien el valor económico porque era un legado familiar, pero tenía muchísimo valor económico y también sentimental. El sábado que viene será la boda, por fin, y nos ha dicho la policía que muchas veces tienen que ir a recuperar, sobre todo llaves en alcantarillas, pero que este es sin duda el caso de rescate de alcantarilla más especial que han tenido nunca.
¿Alguien ha perdido llaves? ¿En una alcantarilla?
En una alcantarilla no, pero en el hueco de un ascensor sí. ¿Y ustedes? ¿Qué objeto de valor han perdido? Pues eso, en una alcantarilla que a veces, no me digas que hay un agujerito pequeño, se te cae algo y va a, ese agujerito pequeño.
Es ley de Murphy y una puntería tremenda.
Luego en un cubo de basura, gente que mete algo en un cubo de basura. También. O en una rendija insospechada. De pronto llegas a tu planta de tu casa, se abre la puerta del ascensor, coges las llaves de la casa para abrir, ¿no? Llegas al rellano, clean, se te cae la llave. ¿Cómo es posible que esa llave, que además va con un llavero, donde hay más, o sea que ocupa un buen, se organice para caer por esa rendijita del ascensor?
Se tira.
Y tú vas oyendo que te cling, que te cling, que te cling, 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 hasta que llega abajo. Hombre,
también te digo que, me repito, pero creo que eso puede ser una señal, para la novia de Granada.
De que no se
case. Siento aguar la fiesta.
Que no se case.
Pero son señales que le está enviando el destino.
Ya,
no,
por favor. Digas eso, pobre.
Perdona, coronavirus 2 veces, 2 aplazamientos y ahora los pendientes. No lo sé.
No, ya.
Ahí lo dejo.
Va a ser todo por ella, ¿eh?
No lo sé.
638-442-081. Igual es todo lo contrario. Le dicen, es el hombre de tu vida porque has superado todas las vicisitudes.
Ahí,
es una manera de verlo.
Me gusta más, Julia, me gusta más.
¿A que sí? En positivo siempre. Si han perdido algo por algún agujerito insospechado, en una rendija que nadie sabía que estaba ahí o en una alcantarilla, nos llama y nos lo cuenta, que nos reímos juntos. Nos reímos con usted, no de usted.
Siempre y cuando no nos pase a nosotros.
Jamás nos vamos a reír de nadie. Bueno, hablemos de una comedia, pero dramática, que se llama La familia que tú eliges y que tiene como protagonista a una persona. ¿Es un chico o una chica, Eduardo?
Un chico.
Un chico, con síndrome de Down.
¿Has dejado que un muchacho con síndrome de Down que no sabe desenvolverse en este mundo desaparezca delante de tus narices? ¿Estáis unidos?
Así es.
Pues piensa rápido dónde puede estar y tráelo.
El chico en cuestión se llama Zach Goldsagen y aunque no sea conocido, es realmente la estrella de la película frente a nombres más conocidos como el de Shia LaBeouf, que por ejemplo fue el hijo de Indiana Jones, o Dakota Johnson, la hija de Don Johnson y Melanie Griffith, que fue la protagonista de Las 50 sombras de Grey. El chico este es el robaescenas, por supuesto. Interpreta a un joven con síndrome de Down, como hemos comentado, que carece de familia y está ingresado en una residencia de ancianos, pero siempre está deseando escaparse, hasta que al final lo consigue. consigue. Y por el camino conoce a un chico que vive a Salto de Mata y emprenderán un viaje hasta Florida. Paralelamente, su cuidadora va a seguir sus pasos para intentar encontrarlo y que regrese a la institución. La película, básicamente, el tema es que combina drama y comedia, pero sobre todo habla del derecho de las personas con capacidades especiales a escoger su propio destino. Cuenta la historia, en el fondo, de dos fugitivos. El chico con síndrome de Down es perseguido por la cuidadora y el otro es un pescador furtivo que ha provocado un suceso en su pueblo y que es acosado por dos de sus víctimas. Decir que el chico quiere hacer realidad su ambicioso sueño de convertirse en una estrella de la lucha libre como su ídolo al que quiere conocer. Y su apodo, el que se pone él, de luchador, es el halcón de mantequilla de cacahuete. Este nombre tan raro es el que utilizan para el título original de la película, aunque aquí, en el castellano, se ha utilizado una frase en la que se menciona que los amigos son la familia que tú eliges. Es una road movie, pero a diferencia de la mayoría de road movies, no hay coches. Aquí van a pie todo el rato. Y básicamente se centra en la relación entre ellos dos, ¿no? El chico le ayuda a creer en sí mismo, ya que tiene un complejo de inferioridad muy grande al escuchar demasiado que es un retrasado, mientras que el otro, el furtivo, aprende mucho del entusiasmo del joven y también a superar la muerte de su hermano. Es decir, una película que puede sonreír, pero que tiene básicamente mucha cosa de dramática y concienciadora.
Muy bien, pues queda dicho. Dice Ana que a ella se le cayó un iPod en una rejilla de la calle, pero como la veía al fondo, volvió con un palo y un trozo de Blue Tack, que es una pasta pegajosa.
¡Ala!
Y lo recuperó. Dice, la gente flipaba por la calle. Bueno, me imagino
de apellido alguien... MacGyver.
Es MacGyver esta señora, efectivamente.
Me imagino a alguien tumbado por completo en el suelo. Brutal. Con un palo y una masa ahí.
¿Y qué pulso hay que tener para ahí dar justo con el objeto?
Ay, sí, felicidades a Mari Carmen Juan, que hoy es el Día de las Cármenes, ¿no? Hoy la Virgen del Carmen, claro. Y, bueno, no solamente a Mari Carmen Juan, que es la nuestra, a cualquier Mari Carmen que nos esté escuchando.
Ah, por eso va a traer pasteles esta tarde.
Es verdad que tenemos...
Hora.
Sí, señor, es verdad, Mari Carmen, No te has pasado, Mari Carmen. No traigas todos esos pasteles,
por favor. Sí, yo he visto la foto con los pasteles y he dicho, ¿por qué será?
Bueno, desde ayer circulan unas imágenes de una pelea de gallos, supuestamente ilegal, que se habría celebrado en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Se está investigando quién es el responsable de ese evento en el que los gallos o mueren o quedan malheridos. Y en ese evento... no faltaron tres ilustres, pónganle muchas comillas, toreros. Estos que aman tanto los animales, que matan a los toros para que no desaparezca el toro de Lidia, ¿verdad?
Sí.
Los aman tanto que luego cuando no torean hacen peleas de gallos. Claro. Estos en concreto.
Te amo y por eso te mato. Tres matadores de toros a los que se les ve entregadísimos a esta fiesta de la muerte, pero con gallos. Son unas fotos que se han distribuido de ese evento con unas gradas con asientos numerados, un recinto de lo más organizado. Morante de la Puebla, Juan José Padilla y López Simón. Son los invitados especiales entre el público. Las imágenes son de finales de junio, cuando aún estaba Andalucía en fase 3. Nadie lleva la mascarilla puesta, ni se guarda a distancia de seguridad, absolutamente nada. En Andalucía, igual que en Canarias, y esto ya es un argumento que hemos repetido muchas veces, las peleas de gallos están permitidas, siempre y cuando haya una autorización oficial. Solo pueden asistir socios de estas organizaciones que están registradas, no puede haber apuestas, no puede haber menores. En este caso, en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda nos han dicho que ni hubo petición de autorización ni se ha dado permiso alguno para un evento de este tipo. O sea que si fue allí, si se celebró allí, es ilegal, era ilegal. Algunas organizaciones de defensa de los animales, como Anima Naturalis, van a denunciar esta celebración ilegal en los juzgados. Aida Gascón es su presidenta.
En la presencia de un menor, claramente un menor de 16 años, que estaba presente en esa pelea de gallos y que además tenía una mascarilla en la mano, con lo cual es claramente evidente que este suceso ha sucedido durante la pandemia. Además, también parece ser que hubo apuestas, algo que es completamente ilegal según la ley andaluza. Bueno, esto lo tenemos en manos de nuestros abogados. Además, nos hemos puesto en contacto con la asociación, con la Abogacía Andaluza por la Defensa Animal, que también están detrás de este caso, y estamos valorando cuál sería la mejor manera de proceder.
Pues al margen del tema ético y moral, lo tenía todo este evento. O sea, no había autorización del ayuntamiento, hay menores en la grada, algo que está prohibido. Además,
ninguna protección de
la actividad estaba fuera de la ley durante el confinamiento. Bueno, pues al margen de este caso particular, hay algo interesante, es que Aida Gascón nos cuenta que precisamente por la propia esencia de este tipo de celebraciones, de peleas de gallos, claro, como tienen que ser tan privadas, tan restringidas al público en general, es muy difícil hacer un seguimiento de si se comete o no una ilegalidad.
Pero lo que es muy preocupante es que precisamente por sus características de que no son considerados un espectáculo público, casi que rozan la clandestinidad, porque solamente se permiten la entrada a los socios de las peñas federadas. Con lo cual es muy difícil de hacer un seguimiento, no así otros festejos que desde Anima Naturalis perseguimos, como los festejos populares con toros o las corridas de toros, que es un espectáculo público donde si pagas la entrada puedes entrar.
Pues eso, que es muy difícil saber, en cualquier caso, si se está haciendo de manera respetuosa o no con la ley, tanto en Andalucía como en Canarias. Por cierto, que no nos cansaremos de repetirlo, aquí la gracia de estos eventos es que se maten los animales, ¿eh? Es decir, un gallo tiene que vencer porque mata al otro, y si no lo mata, lo deja tan mal herido que al cabo de pocas horas el otro gallo muere.
Agonizando, sí. Muy, muy bonito. Una actividad de ocio muy hermosa, ¿verdad?
En esto somos una anomalía en toda Europa. No hay ningún país europeo también, que permita esta
actividad. En esto también somos una anomalía. En fin, queda dicho. Y ojalá pues caiga el peso de la ley sobre ellos, si se confirma toda esa ilegalidad, que desde luego lo parece, ¿eh? Lo parece claramente. Asier dice, llaves del coche en una mano, basura en la otra. Adivinad lo que fue al contenedor justo antes de meterme yo entero. Y dice, menos mal que era el de cartón. Pues sí.
Almas gemelas.
Tuvo mucha suerte porque era el de cartón.
Yo ya lo he contado esto.
Sí, ya lo contaste, pero tú eras basura en general, ¿no?
Basura, rechazo. Sí.
Rechazo.
O sea, mugre máxima.
A mí no me ha pasado, pero me aterroriza porque los contenedores de mi calle son subterráneos. Y digo, ahí no me puedo meter porque a ver cómo me sacan.
A ver qué más nos cuentan.
En mi viaje de novios a Nueva York, en el puente de Brooklyn, se me cayó la pulsera que me había regalado mi cuñada de cristal de Swarovski. Obviamente no se pudo recuperar porque abajo pasaba una carretera. Así que a la vuelta pues fui y me compré otra igual.
Julia, ¿tú sabes lo que es bajarte de la ambulancia? Bajarte de la ambulancia porque trabajo en una ambulancia y que se te caiga la llave de la ambulancia después de cerrarla en una alcantarilla.
Uy.
No se lo deseo a nadie.
Pero hablando de rejillas, cuando nosotros teníamos dos bebés, mellizos, y los chupetes que desaparecían, cosa habitual entre los niños pequeños, nos mudamos 2 años después de la casa y había como 50 chupetes metidos entre la encimera y la lavadora.
Esos no se caían. Esos los metían.
Hay unos años en que en tu casa hay cementerios de chupetes que están ocultos y que van apareciendo.
Ya. Eso es que no hacéis suficiente limpieza, ¿eh? También te lo digo.
Bueno, perdona. Mis hijos que eran muy habilidosos a la hora de enviar el chupete.
No, y los zapatitos. Siempre hay uno que se cae también.
Siempre aparecen cosas raras, ¿eh? Cuando haces limpieza de pronto aparecen cosas que creías perdidas. Bueno, hemos conocido que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante la Audiencia de Barcelona una lista con más de 40 sedes de la antigua Convergencia para que las vendan y sirvan para devolver las comisiones con las que se dopó ese partido en el caso Palau. Ya saben, la gente pagaba tubos de órgano del Palau, ¿verdad? Y luego pues iba a Convergencia. Bueno, pues entre otras muchas lindezas, pues eso.
Y es más, algunas de esas sedes, Julia, son ahora del PDeCAT, pero siguen bajo el nombre de Convergencia y, pues, de sedes va hoy pues nuestra maldita hemeroteca.
Las sedes de los partidos políticos como protagonistas de la corrupción. Cuenta.
Exacto. Las de Convergencia en concreto han sido protagonistas en más de una ocasión. 2015, el juez del caso Palau ordenaba el registro de una de las sedes de Convergencia y Artur Mas decía que él y su partido pues eran objeto de caza mayor.
Que Convergència Democràtica de Catalunya, com a partit, i probablement jo mateix, com es va demostrar fa alguns dies enrere, som objecte de caça major.
Que Convergencia y yo somos objeto de caza mayor, decía Artur Mas. También decía que había una especie de sobreactuación y una operación mediática, ¿no?
Ya, también podríamos hacer una de las mismas excusas que usan todos siempre, ¿no? Él además iba más allá. Unos días antes llegaba a decir que es que yo no creo en las casualidades.
A estas alzadas de la película, yo ya no creo en según quiénes casualidades.
No creía en las casualidades. Eso decía. Pero lo importante es lo que ha dictaminado la justicia. Y el caso ha acabado con Convergencia condenada a pagar 6,6 millones de euros. Y el tesorero de la formación, con Millet y Montull, los tres en la prisión. Así que las casualidades no eran tales.
Ay, claro. Esto de las banderas, las casualidades con las que te tapas, pues al final, pues es lo que tiene. Convergencia y sus sedes, claro, no han sido los únicos protagonistas. Vamos a recordar el PSOE y su sede en la calle Ferraz. Año 92, caso Filesa. Varias empresas contribuyeron a la financiación ilegal de las campañas del PSOE y el juez Barbero ordenaba entrar en la sede y requisar documentación contable.
¿Y cuál fue la reacción entonces del PSOE?
Pues también, como viene siendo habitual, según nos contó el Partido Socialista, mostró su disconformidad con el procedimiento. Vamos, que le pareció regulín. El Partido Socialista solo quería, ojo, entregar la documentación concreta, la que ellos eligieran que necesitaba el juez, y querían ser ellos los que la dieran.
Bueno, claro, es que querían evitar la imagen de la policía judicial entrando en Ferraz, que eso siempre queda muy feo, ¿verdad?
Claro, porque eran las víctimas también, como en todos estos casos, eran las víctimas. Decían que todo... pues era como en el caso de Artur Mas, una confabulación, y que todos los partidos en ese momento se financiaban irregularmente, pero que iban a por ellos.
Se dice que todos los partidos se han financiado de forma irregular en algún momento y que han recibido un trato distinto al que recibe el Partido Socialista.
Este que hablaba era José María Sala, era ex senador del PSC, que junto al ex diputado Carlos Navarro fueron los que crearon aquellas empresas con las que el PSOE obtuvo de forma ilegal 1.200 millones, ojo, de pesetas, no es lo de ahora, 1.200 millones de pesetas, unos 7 millones de euros, para financiar las campañas electorales del año 1989. Bueno, sí. Pues ya hemos hecho Convergencia, ya hemos hecho Partido Socialista, te queda el Partido Popular.
Que podríamos hacer un especial solo con sus sedes. Empezamos por la del PP en Bilbao. Publicaba Voz Populi que Hacienda apuntó que el partido utilizó una cuenta abierta entre 1998 y 2005, ojo, destinada a dotar de seguridad privada a los cargos públicos, esos escoltas, por culpa del terrorismo que tenían que llevar los cargos públicos del PP en el País Vasco para pagar parte de la hipoteca de su propia sede en Bilbao.
Pues qué bonito uso del dinero, ¿verdad? En lugar de pagar la seguridad, pagaban la sede. Luego tenemos la presunta reforma en B de la propia sede principal, la de Génova 13, la sede nacional.
Esa sede que seguro que te acuerdas, Julia, que decía Correa que él estaba allí como en su casa. Una reforma de la que Cospedal, secretaria general del Partido Popular en aquel momento, decía que allí todo estaba correcto.
El total de la obra figura en la contabilidad del partido. El total. El ya. Total.
Sí, pero el juicio por la obra comienza en febrero del año que viene, dentro de unos meses.
Exactamente, una sede que seguro que os acordáis, como la del PSOE, fue registrada por la policía, que tuvo que entrar en Génova 13 buscando las facturas de la presunta caja B del Partido Popular, esa con la que se pagaba la reforma, porque el juez Ruz consideraba que el Partido Popular no cooperaba. Una imagen que vimos todos, aunque Rajoy no lo tenía tan claro, él negaba que eso se hubiera producido así.
No se ha ordenado un registro.
Bueno, ahora habrá que esperar a ver qué sentencia la justicia, ¿no? Y eso será a partir de febrero y lo tendremos claro. De momento, lo que es seguro es que Hacienda ha confirmado que la reforma de Génova se hizo con dinero negro.
Gelo. De 3 a 7 en Onda Cero, con Julia Otero.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El extra de verano de la 11 es un sorteo tan repartido como tu verano. Porque si este año te ha tocado repartirte 3 días en casa de uno, un finde en casa de otro y una semanita en tu casa con quien, no sé, con quien se apunte, el próximo 15 de agosto vamos a repartir 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
Castilla y León, tierra de sabor. Castilla y León, tierra segura. Ven a disfrutar de una comunidad que te ofrece cultura, gastronomía, naturaleza, historia, con total seguridad. Vamos a descubrir todo lo que nos ofrece Castilla y León el lunes 20 de julio en La Brújula, en un programa especial patrocinado por Castilla y León, tierra de sabor. Síguelo también en internet y en redes sociales. El lunes 20 de julio, desde las 8 de la tarde, La Brújula, con Juan Ramón Lucas.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
El mundo entero vuelve a abrirse ante ti. Con Halcón Viajes y Viajes Ecuador tienes todas las puertas abiertas. No te vas a dejar ni un rincón por descubrir. Reserva con hasta un 8% de descuento y cancelación gratis hasta 15 días antes. Más información y reservas en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
En BP sabemos que este año el viaje de tus sueños no es estar de crucero por el Pacífico, es estar con los tuyos. Por eso reposta 30 litros o más de carburantes BP con tecnología Active y participa para ganar un repostaje gratis de los 100 que sorteamos a diario. Buena suerte y buen viaje. Más información en la web de BP España. BP, cerca de ti para llevarte más lejos.
En Murprotec ponemos todo de nuestra parte para ayudar a que todos los hogares y empresas estén libres de humedades. Por eso destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para proteger su salud. Infórmate de nuestro bono de protección social para familias y empresas. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi. 91 547 8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91 547 8200 o pidetaxi.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar 1,001 cumpleaños, llenar tu mochila de experiencias, correr hasta llegar al infinito o mudarte a una casa con jardín. No dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91 131 67 67. Gilmar.es.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 66 86 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Siente una seguridad total en tu hogar. Ven a Muebles Adama y descubre los tejidos AquaClean.
Con la tecnología AquaClean Safe Front, que protege contra virus y bacterias, reduciendo eficazmente su actividad y limitando su penetración en el tejido. Además, posee dos certificaciones ISO.
Disfruta del relax de tu sofá con la seguridad de los tejidos AquaClean. Limpio por fuera, limpio por dentro. Disponibles en mueblesadama.com y en General Ricardo 190.
Ven al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y disfruta de su programación de verano, de la exposición Gameplay Cultura del Videojuego, de sus talleres para jóvenes y de muchas propuestas más. Compra o reserva tu entrada online. CCCB, tu punto de encuentro con la cultura.
Pulp Fiction, Regreso al Futuro, Tiburón, El Gran Dictador, El Resplandor, Blade Runner o La Dolce Vita. Comienza el Madrid Film Festival en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío, en versión original. Exhibidas en la última tecnología con pantalla y sonido impresionante. Todos los días a las 8 de la tarde. Un planazo para este verano en Madrid. Compra tus entradas en laestacion.com.
Las 3 3:38, estamos en la mesa de redacción compartiendo historias del día con ustedes y también escuchándoles. A partir de la pregunta de qué se le ha perdido, Susana contesta en Twitter que estaba en la montaña rusa del oeste de Disneyland París con el iPhone en el bolsillo del pantalón. Se desliza dentro del vagón y ves cómo lentamente, sin poder hacer nada, se cuela por la rendija.
¡Qué dolor!
Sorprendentemente sobrevivió porque quedó en raíles allí encajado. Y lo recuperamos vivo, dice.
¡Qué fondo!
Pues qué suerte, qué suerte. No todo el mundo tiene la misma. A ver, ¿qué más nos cuentan?
Lo mío ha sido con las alianzas de boda. Estoy casado dos veces y la de mi primer matrimonio la perdí bañándome en la playa de las Cerecitas, en Tenerife. Y en mi segundo matrimonio, un día que iba de viaje en coche a Ponferrada, me la quité, iba jugueteando con la alianza y se me cayó por el hueco de la palanca del freno de mano. Cuando llegué dije, ya la buscaré. Cuando llegué a Ponferrada no me acordé y la llevé el coche a limpiar. Y al rato me acordé. Volví corriendo al sitio este y la alianza no estaba. Afortunadamente la habían aspirado y estaba en el fondo del aspirador y estaba solo la suciedad de mi coche y la pude recuperar. Menos mal, porque si no, no sé qué hubiera pasado.
Al segundo día de estar confinados en casa, o al tercero, que salí a aplaudir a la ventana, a nuestros sanitarios, las dos alianzas, la mía y la de mi marido, pues se fueron, no sé, si a la alcantarilla, si al lado de la rueda de un coche, si se quedaron en la carretera. El asunto es que yo me quedé sin ellas, me llevé un mal rato, pero dije, pues va por ellos, ¿qué le vamos a hacer?
Pues mi amigo Dani, en aquella época que trabajaba con las hormigoneras, estaban un día echando hormigón ahí en una zanja para unos pilares de un edificio que estaban haciendo, no sé qué estaban haciendo ahí, y no sé cómo demonios, pero se le salió el anillo del dedo, plop, y se le cayó para abajo. Y en lo que paraban la hormigonera, en lo que hacían todo, no podían parar. Y ahí se quedó el anillo. Y él siempre dice que él sabe dónde está, que si algún día tiene que ir a por él, que él sabe dónde está.
Y echa bajo el edificio. Tuvo que ir al joyero
y pedir una copia del anillo.
Cada vez que pasa por ahí,
se acuerda.
Que ahí está su alianza.
Sí, ay. Hoy estamos de enhorabuena porque queremos hablar con una oyente fiel de nuestro programa, que ya está muy recuperada después de haber superado el coronavirus. Tuvimos durante unos días el corazón encogido, pero ha salido porque ella es una guerrera.
Muchos días, ¿eh? Ana Jiménez, la abuela de las Villas de Murcia, una mujer que se hizo famosa por su participación activa en la lucha vecinal contra la llegada del ave en superficie a la capital murciana. Ella con su pelo blanco, su silla plegable de camping, plantada ante la policía. Todos recordamos aquellos meses de protesta en la calle, aquella imagen. En marzo, en las semanas más duras del coronavirus, supimos que se había contagiado del COVID y que ingresó en estado grave en el hospital. Estuvo 10 días en la UCI, 42 días más aislada en total en el hospital hasta que fue dada de alta. Muy débil y desmejorada, se fue a su casa, eran finales de abril, y hoy, 3 meses después, ya sabemos que camina y yo creo que ya incluso habla como es ella, así fuerte y enérgica.
Ale, cuando quieras.
Venga, calla, venga, anda, anda ligera, venga, que lo vas a conseguir. Venga, cariño. Mira,
es un vídeo que ella nos ha enviado mostrando su rehabilitación. Va caminando pasillo arriba, pasillo abajo en su casa. Y soy muy fan de Ana, animándose a ella misma. Ella misma se va dando ánimos y viendo que lo está consiguiendo.
Quita vídeo, yo quiero hablar con ella en directo. Doña Ana, buenas tardes.
Hola, Julia.
¡Ay, qué alegría, doña Ana!
Me alegro un montón hablar contigo.
Qué alegría, de verdad, tenerla hoy aquí en directo, poder saludarla, poder contar públicamente que ha superado el coronavirus y que su estado de salud ya está casi del todo recuperado, ¿no? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra, Ana?
Pues mira, yo me encuentro muy bien para lo que podía haber pasado, porque yo estuve más para allá que para acá, según los médicos le decían a Tiari y a mis hijos, porque yo de los 10 días que estuve en la UCI no me enteré para nada. Pero hoy, gracias a Dios, estoy caminando. Si voy por aquí, por la orilla en el paseo este del mar, de la orilla del mar, ahí como hay bancos, pues voy con un... Me he comprado un bastón,
¿sí?
Y voy con bastón. Y si voy por el pueblo, entonces cojo el andador, porque cuando me canso, pues me siento.
Claro,
Estoy que me faltan las piernas, tenerlas como las tenía, que no las tengo, por supuesto. Pero que estoy muy bien, y lo mejor que tengo, la lengua.
Como siempre.
Bueno, eso es estupendo, está muy bien. Sí. Creo que cumple Ana el día 15 de agosto, 84 años, ¿no?
Sí, sí, 84. Si Dios quiere.
Sí. Y claro, seguro que han quedado secuelas, que las piernas sí. probablemente no van a volver a estar como estaban, ¿no?
Yo quiero tenerla igual.
Ya,
yo
ya.
No perdono nada, yo no lo perdono, ¿no?
No. Usted dele a la recuperación, sí. pero bueno, también está bien que veamos todos cómo. Pues no es ninguna broma esto del COVID, ¿eh? Se pasa muy mal. Suerte que no se acuerda usted de los 10 días de la UCI, sí, pero nada, que se pasa muy mal, ¿eh? Y luego...
Luego lo peor que pasé fue cuando ya me dijeron que tenía que estar en una habitación yo aislada. Eso fue para mí lo peor. Porque yo, bueno, me acuerdo muchas veces si hay alguien allí ahora mismo, que creo que no tenemos ninguno en la UCI aquí en Murcia, pero me acuerdo muchísimo esos días, para mí no los quiero ni recordar, porque yo no pedía nada más que no quería morir sola, yo quería estar con mis hijos y me pasaba el día pues así, mis hijos me mandaban vídeos que yo pues no podía ni bueno, yo tenía móvil y yo no tenía dedos para poder ni con ellos mandarle un mensaje ni nada, yo estaba muy mal, pero bueno, todo eso ya pasó y no quiero acordarme, aunque de vez en cuando me viene a la memoria.
Claro, claro.
Muy mal.
Que son muchos días en soledad, ¿no? Solamente vería usted, pues, el médico o la médica que entraba para visitarla cada día y claro, pocos seres humanos al cabo del día, ¿no?
Astronautas es lo que entraban a verme.
Claro.
Como astronauta yo la cara no se lo veía a nadie, nada más que los ojos, y además me dejaban, bueno, por la mañana entraban, me aseaban y todo eso, y que tengo que agradecerle mucho, mucho a los médicos, los enfermeros, las limpiadoras, todo el mundo, porque yo lo pasé muy mal, pero ellos se portaron, bueno, no te puedes ni imaginar, Julia, fue algo, de verdad, yo digo, con la edad que tengo, bueno, esto me pasa a mí en Madrid, y desde luego no lo cuento, pero aquí en Murcia... pues estaban muy tranquilamente, la UCI seguramente tenía más plazas de los que habíamos y me trataron de verdad muy bien y le agradezco un montón todo lo porque no nunca tendremos bastante vida para agradecerle a la sanidad, porque han muerto muchas personas por nosotros, por salvarnos a nosotros y cuidarnos.
Pues sí, doña Ana. Tiene usted toda la razón. Esos astronautas que entraban, pues pese a estar como astronautas, pues también corrían sus riesgos, ¿no? Y son los que les han cuidado y está bien ver que una persona de 84 años y después de 10 días de UCI y 40 y tantos días hospitalizada también puede salir, ¿no?
Sí, ya lo creo.
Lo cual demuestra que con los medios adecuados probablemente se hubiera podido salvar muchísima más gente de la que ha muerto, ¿verdad?
Por supuesto. Yo estoy en eso, ¿eh? Que si hubieran tenido plazas vacantes y médicos que le ayudaran, muchas personas no hubieran fallecido. Pienso yo, ¿eh?
No todas, seguramente algunas hubieran fallecido, no solamente de 80 años, también más jóvenes, sí, pero hay algunas que desde luego se hubieran podido salvar. Sí, eso, en este momento ya de nuestra experiencia, creo que ya lo sabemos todos o ya lo hemos deducido todos, ¿eh? Bueno, Ana, cuénteme, ¿ha visto que estos días, ya sé que está usted en la playa, lejos de las obras del AVE de Murcia, pero hemos visto unas imágenes de cómo están avanzadas esas obras de soterramiento por las que tanto peleó usted, ¿eh?
Sí, pues mira, le mandaré algunos vídeos a Goyo.
¿Sí?
porque se ve un túnel ya precioso.
¿Sí?
Y vamos, eso ya no tiene vuelta atrás.
El túnel de Doña Ana, debería llamarse el túnel Doña Ana.
Estoy por ponerle, mira, una placa, ¿eh? Un nombre.
No, mira, si queréis saber más, porque hay una persona que se llama Joaquín Contreras,
¿sí?,
que es el portavoz de la plataforma.
Sí, sí.
Ese estuvo en Bruselas y ese ha luchado como un jabato, él y otros más, pero él ha sido cabeza. Y a ese sí que me gustaría que le hablarais, que le llamarais y que él os explicara todo lo que hemos... Yo he puesto mi granico de arena también, ¿no?, porque yo también me atrevía demasiado, pero él está ya años, ha ido a Bruselas, ha removido cielo y tierra, ¿eh?
Hemos hablado con él en alguna ocasión.
Sí, hemos hablado con él. Pero Ana, usted, él es obviamente encabeza esa organización, sí, pero la imagen fue usted, Ana, la abuela de las vías, y así la conocimos y así nos encanta recuperarla ahora. Le deseamos un muy buen verano, doña Ana. Dese usted, un paseíto por la vera del mar, que eso viene muy bien para la circulación, sí, y para los pies.
Sí, me hago kilómetro y medio todas las tardes.
Ah, muy bien.
Por la orillica del mar, como voy con un bastón ya,
claro,
que se consiga de ruedas, pero ya después ya llevo un bastón y como hay banco, pues cuando me canso, pues me siento.
Sí, señora.
Y ya cuando voy por el pueblo por las mañanas, que también salgo, pues entonces ya me llevo el andador, porque si me canso, como no hay banco, pues me siento en el andador.
Ah, muy bien.
Y entonces pues lo voy llevando así, porque yo estoy en la misma orilla, mi casa, yo tengo el mar delante, yo está aquí en muy buen sitio, pero en cambio tengo que subir dos pisos que no hay ascensor. Y eso también me hace ir recuperándome más, porque me cuesta trabajo, pero subo los dos pisos,
sí,
dos veces al día.
Que se está poniendo en forma.
Sí, sí, se está poniendo en forma. Vamos, en septiembre está ya usted como una rosa, Ana.
Ay, yo a ver si usted oiga, señor.
Bueno.
Pero bueno, quiero a ver si lo consigo. A ver si lo consigo, ya veremos. A ver. Julia,
dime.
Te voy a pedir un favor.
Vale.
Mira, como tú tienes la voz, porque es muy importante tener voz, yo no la tengo, por desgracia, pero tú sí, habla del Mar Menor que tenemos, estamos agobiados con este Mar Menor que tenemos y las autoridades que tenemos. Lo han dejado, como lo han dejado, que no quiero hablar nada porque tampoco quiero quitar...
Veo que se está buscando la siguiente causa, ¿eh? Ahora que tienen el túnel, vamos a por la manga del Mar Menor, que está deteriorada. Sí, hemos hablado varias veces ya con nuestro experto en ecología y medio ambiente, y sí, le prometo que seguiremos con atención lo que pase allí.
El jueves, si Dios quiere, a las 8 estaré yo allí, en los Alcázares, porque va a haber una manifestación.
Muy bien.
Y voy a estar allí, si Dios quiere,
señor,
el jueves por la tarde a las 8 de la tarde.
Jueves a las 8,
porque
vale.
Porque vamos a luchar todo lo que podamos con estos problemas que tenemos tan graves. Esto es que es muy grave, ¿eh? Es que parece que no, pero es la laguna más grande que tenemos de agua salada en toda Europa. Y que tú no te puedes imaginar la gente que viene ahí a curarse los críos cuando están en el verano, ya no tienen constipado en todo el año. El Mar Menor es una cosa grandiosa.
que sí, que tomamos nota, que ya lo hemos hecho más de una vez, pero en todo caso la convocatoria está hecha para el próximo jueves, el jueves próximo a las 8 de la tarde. ¿Verdad?
De la tarde, exactamente.
Muy bien, doña Ana.
En la puerta del Ayuntamiento de los Alcázares.
Muy bien, pues hablaremos de la manga del Mar Menor, si Dios quiere, en septiembre. Doña Ana, le enviamos todos los miembros de este equipo un beso muy grande.
Y yo también te deseo que termine, que el verano, que te lo pases tú y todo el equipo, fenomenal, y que con mucha precaución, que esto es muy malo de cogerlo.
Sí, señora. Sí,
hay
señora.
Que llevar mucha precaución y no bajar la guardia, ni un momento.
Hasta pronto, doña Ana.
Está plenamente recuperada, ¿eh? Yo creo que ya le podemos dar el alto oficial.
Ha sido la prueba del algodón.
Sí, ya está preparada, para defender la manga del Mar Menor. Más comentarios de los oyentes.
Mi familia llevan como 20 años hablando de aquella Nochebuena en la que mi abuela, a la vez que nos íbamos de casa de mis abuelos después de la cena, con todos los regalos, le di unas bolsas donde iba también la basura. Y mi padre, en vez de tirar la basura, tiró los regalos y guardó la basura en el maletero. Y la sorpresa fue cuando llegamos a nuestra casa y en vez de regalos había gambas peladas. Lo pudimos recuperar, la verdad, pero todavía siguen comentando aquella historieta.
Mi amiga paró un día la circulación porque se le había caído la dentadura y además le dice a un coche que le enfocara con los faros para encontrarla. No me río más en toda mi vida.
Bueno, yo quiero contar que en un pueblo de la Costa del Sol conozco una paje, de un rey mago, que en la noche de Reyes, bueno, pues repartía caramelos, metió las dos manos en el saco de caramelo, lo lanzó pues al público que estaba esperando los regalitos y se lo despidió pues un anillo que llevaba de oro con un brillantito y bueno, pues supongo que aquella noche habrá alguien que no la olvidará nunca.
Qué generosos los Reyes Magos, oye, de ese año.
Vamos a por la segunda película que se estrena este viernes y que quiere comentar Eduardo de Vicente. Se llama La profesora de piano y es el retrato de una mujer que cumple el día que cumple 60 años.
Buenos días.
¿Algún avance con la vieja?
Sí, casi estamos.
Hola, Víctor, soy yo.
Feliz cumpleaños.
60.
¿Cuántas quedan?
Quedan 22 entradas, casi todas juntas, pero en las últimas filas. Me las quedo.
Cumple 60, pero me parece que está amargada la pobre, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, vaya personaje que le ha tocado hacer a esta pobre actriz, Corina Hartfuch. Es una profesora de piano jubilada que, justamente el día de su 60 cumpleaños, su hijo, un joven pianista, estrena su primera composición. Pero no se lleva muy bien con él porque duda de su talento. Y a lo largo de este día se va a reencontrar ella con personas de su pasado y aprenderá a descubrir sus errores. Es el retrato de una mujer dura, poco sociable, exigente consigo mismo y con quienes la rodean, que vive muy encerrada en sí misma y que es especialista en, a base de insistir tanto, meter la pata, ¿no? Es difícil porque es un personaje con el que cuesta empatizar. Una mujer con unas carencias afectivas que resulta demasiado controladora y está cargada de amargura y resentimiento. Y básicamente lo que provoca es más compasión que otra cosa, ¿no? Es un retrato muy serio, muy bien hecho, y la verdad es que la película, para los que sean fans de los dramas, pues es recomendable.
Hoy ha sido el acto solemne de Estado por las víctimas del coronavirus y en recuerdo y homenaje a todos los trabajadores que han estado y que están luchando por todos, ¿no? Los trabajadores de la sanidad. Ha habido varias ausencias, vamos a eso. Y sobre todo se ha notado una de esas ausencias.
La de Vox, que no ha acudido al que es el homenaje de Estado, porque ya lo decíamos el otro día, este sí lo es, este es el homenaje de Estado, la misa funeral de la Conferencia Episcopal. Era una misa funeral por las víctimas, pero no era un homenaje de Estado.
¿No le gusta el homenaje? ¿No le ha gustado este homenaje de hoy a Vox?
Han tuiteado esto, Julia. No es un funeral de Estado, es una ceremonia patoria de un gobierno que priorizó su agenda ideológica antes que la vida de los españoles y que esconde a miles de víctimas. Y han dicho, ojo, Rocío Monasterio, que no van porque no se reconocen a todas las víctimas.
Y no podemos hacer un funeral para 28.000 fallecidos y dejarnos el resto hasta 50.000. Porque también tienen familias, también tienen dignidad y también necesitan que contemos la verdad. Nosotros no iremos a ese funeral.
Porque en el acto de hoy se ha hablado de alguna cifra en concreto, Julio.
Pues no, Julia, no se ha hablado de ninguna cifra, más allá de la cifra de 50.000 de Rocío Monasterio, que no es oficial, todavía se está estudiando, es muy complejo saber cuánta gente ha muerto de coronavirus, pero es que en el homenaje no se ha dicho ninguna cifra, además de a los muertos, como recordabas, es un homenaje a los profesionales que han trabajado y que trabajan por todos. Además, recordarte, Julia, que en la misa funeral, que no fue de Estado, recordemos esto de nuevo, sí fue Vox y allí Osoro tampoco cifró las víctimas.
Tampoco allí se dio ninguna cifra. Una no. Cifra, en todo caso, no es lo importante en un acto sobrio y solemne en el que se homenajea a todas las víctimas, todas, sean las que sean.
Y no van al acto homenaje oficial y de Estado, recordemos, oficial y de Estado, cuando antes echaban en cara a Sánchez, por ejemplo, que no honrara a los muertos con un luto oficial.
Y ni siquiera ha sido capaz de honrar a los muertos con un luto oficial.
Pues sí, atacaron mucho por eso al gobierno, que si no iba con corbata negra, que si no había luto oficial, pero resulta que el día de la verdad, el día que se hace el acto oficial de Estado, por los fallecidos, ese día no van.
Sí, es su manera de hacer oposición con esto de exigimos mucho pero luego no hacemos. Te recordamos otro momento, seguro que te acuerdas, Julia. Decían que el gobierno no representaba simbólicamente a las víctimas, que no querían el luto. Y, por ejemplo, cuando Radio Televisión Española lo hacía, ¿qué decían en comisión? Que les parecía peor. Veían mensajes políticos detrás.
Decidieron ustedes poner el lazo. Pero fíjese, con ello también han defraudado a los españoles porque han pretendido insultar su inteligencia al pensar que no nos íbamos a dar cuenta de este símbolo, de esta señal subliminal, de este mensaje subliminal. Algunos pueden decir que se parece al logo de Unidas Podemos o al utilizado por el PSOE en la última campaña electoral.
Tremendo, porque decían que era el logo del PSOE o de Podemos. Era un corazón, sin más.
Sobre todo porque el corazón lo ha usado el PP y también Vox.
En fin, que a veces no todo vale, ¿no? ¿Hay, por cierto, más partidos que no hayan estado hoy en ese acto solemne de Estado?
Esquerra, Bildu y la CUP. Se decía que por la presencia de la corona. Claro, ¿cómo no va a estar la corona cuando es el jefe del Estado? Aragonés, en Al Rojo Vivo, ha dicho que ellos, Esquerra, no van porque están representados por el gobierno, por Torra. Que también, pues, vaya excusa.
En fin, el rey ahora mismo es el jefe del Estado y como tal es la autoridad máxima cuando se hace un acto de Estado. Y esto es un homenaje a las víctimas, así que ojalá dejen ya de hacer política con todo este asunto. Y tomen nota de los que no fueron, Vox, Bildu, Esquerra Republicana y la CUP. La última última peli. Nos quedarán otras historias para después de las 4 de la tarde, pero la última peli tenemos que comentarla. Se llama Superagente McKay. Está Silvia Abril. Intentamos hablar con ella, pero está en un lugar sin cobertura y no fue posible. Está Silvia Abril, está Leo Harlem. ¿Qué tal este Superagente McKay?
Bueno, pues es una comedia sobre un policía muy estricto que trabaja en el barrio de Carabanchel y que después de excederse en sus funciones, la que lía durante un Madrid-Barcelona, es trasladado a Estepona, donde vive su hija y a la que hace mucho tiempo que no ve. Allí se ve envuelto en una trama urdida por la mafia rusa e intenta solucionarlo con la ayuda de un vividor, Jordi Sánchez, que conoce muy bien la zona. Lo mejor y lo que más gracia va a hacer a la gente, sobre todo a los cinéfilos, es que la película es un no parar de homenajes al cine policíaco de los 80, a las buddy movies, es decir, las películas estas de compañeros, Arma Letal, Jungla de Cristal, Límite 48 horas, e incluso la banda sonora pretende imitar los temas de Superdetective en Hollywood o algunas fanfarrias de esa década. El protagonista es un tipo muy divertido porque está descrito como alguien anclado al pasado, ¿no? Tiene cassettes y vídeos de VHS y no sabe cómo manejar las nuevas tecnologías. En su nuevo destino es lo que utilizan y le va a crear muchos problemas. Una película simpática con un director, Alfonso Sánchez, que era uno de los dos andaluces divertidos de ocho apellidos vascos.
Ah, sí.
Pues que también es director, sí. Y es muy divertido. Yo, si podéis entrevistarlo, hacedlo, porque es un hombre con el que yo he hablado, sorprende y es muy cinéfilo.
Muy bien, pues ya lo saben. Superagente McKay para pasar un... Es McKay, ¿no?
McKay. Es como y el director se llama Alfonso Sánchez. ¿No te suena?
Sí,
con
mucho.
El famoso crítico de cine.
Hombre,
legendario, ¿no?
Legendario, de cuando éramos niños pequeños. Sí, sí.
Pues sí.
Por aquí me dicen que el bloque tampoco fue, no ha ido esta mañana a la ceremonia de Estado, Julio, ¿es posible?
Pues puede que se me haya escapado, Julia.
Vale,
si
pues...
Si dice el oyente...
Lo sí. Dice un oyente, que no estuvo tampoco el bloque, pero lo dice que creo, no estoy seguro, así que lo buscamos y lo aclaramos, ¿no? En cuanto pasen las...
Perfecto.
En cuanto pasen las noticias, por dejar las cosas en su sitio, a cada uno lo de cada cual, lo bueno y lo malo. Vale, que son las 4, tiempo de noticias, y seguimos con la mesa de redacción.
Buenas tardes. El Ministerio de Sanidad se reúne con las comunidades autónomas en hora y media para aprobar el plan de respuesta temprana, que así lo han llamado, para controlar la pandemia de COVID-19. El documento incluye como primeros pasos muchas de las medidas que ya están en marcha y tiene como escenario final el estado de alarma si la situación acaba fuera de control. El director de emergencias, Fernando Simón, confía en que no sea necesario volver a un confinamiento general.
No se puede decir que no vaya a ocurrir, pero yo espero que no. Yo espero que ahora mismo podamos controlar todos los brotes y toda la transmisión que se sigue encontrando con medidas mucho más limitadas geográficamente y con medidas que afecten a grupos poblacionales de menor tamaño y que no generen transmisión comunitaria generalizada en España. Yo creo que lo conseguiremos.
En esa reunión, la Junta de Castilla y León va a pedir un instrumento legal común para todas las comunidades autónomas que permita un confinamiento ágil por ciudades o barrios y tomar decisiones rápidas si los casos se disparan. Lo ha anunciado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que ha añadido que ya no cabe la excusa de que lo que sucede no estaba previsto.
Esto no puede volver a suceder. Si hay que confinar una ciudad, una capital, por grande que sea, hay que hacerlo. No podemos repetir el escenario de marzo. Sería imperdonable. No existe ya la excusa de lo imprevisto. Lo imprevisto no existe. Por tanto, solicitamos que dote de las herramientas jurídicas necesarias para tomar todas las decisiones que sean precisas a la mayor brevedad posible.
Un brote que ya se da por controlado es el que se detectó en el municipio de Albalate de Cinca, en Huesca. No ha sido necesaria la intervención del Ejército de Tierra para montar la instalación que permitirá aislar a los contagiados detectados entre los temporeros que trabajan en la localidad. Onda Cero Huesca, Marga Gabarre.
30 militares de la Brigada Logística se han encargado de realizar este despliegue con la puesta en marcha de un comedor de campaña y un anillo de seguridad en torno al polideportivo donde se encuentran los temporeros contagiados. Decía el alcalde de Albalate, Ricardo Charlet, que se habían visto sobrepasados por la situación y que incluso les estaba costando convencer a algunos para que mantuvieran el confinamiento.
Hay una cierta indignación por su parte porque ellos no ven que están bien. Incluso uno me dijo, alcalde, si estábamos jugando el sábado a fútbol, ¿cómo vamos a estar enfermos? Ya, lo entiendo, pero sois asintomáticos y el virus, y ya no es que lo tengáis, es que lo estáis también transmitiendo y puede ser tenéis que estar aquí aislados.
Tras el despliegue militar y las medidas de confinamiento tomadas, el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha dado por controlado este rebrote.
Luego hay quien toma precauciones a largo plazo. La localidad vallisoletana de Bobadilla va a suspender fiestas y actos públicos hasta fin de año, y eso incluye las celebraciones navideñas. Redacción en Castilla y León, Roberto Mallado.
Ante la deriva que está cogiendo la pandemia, en el pequeño pueblo vallisoletano de Bobadilla del Monte han decidido cortar por lo sano. Suspendido todo tipo de actos públicos durante todo el año. Y eso incluye a los de la Navidad, así que no celebrarán, por ejemplo, su famoso Belén viviente. Nos lo ha contado Francisco Pastor, su alcalde.
Yo pensé que iba a haber muchísimas más discrepancias debido a las medidas prudentes que hemos tomado, a esta prudencia, que yo que pensaba también que había muchísima gente que lo podría ver excesivo, pero no, lo han tomado bien, nos han dado las gracias incluso.
Y es que dicen en Bobadilla que lo de la vacuna no lo ven para este año. Veremos si para el próximo.
La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha afirmado que la actividad económica ha mejorado significativamente en mayo y junio en la zona euro, aunque todavía no ha llegado al nivel previo a la pandemia. Son declaraciones tras una reunión en la que la entidad no ha dado ninguna sorpresa. Ha mantenido tipos y estímulos. Estefanía Salvatierra.
El Banco Central Europeo cumple las expectativas y deja los tipos de interés en el 0% y mantiene los programas especiales de estímulo para luchar contra los efectos de la pandemia. La presidenta del Banco Central, Christine Lagarde, asegura que ya hay indicios de reactivación en los últimos dos meses.
Los indicadores de alta y baja frecuencia descienden en abril y muestran una significante y parcial recuperación en mayo y en junio, junto con la contención del virus y la relajación de las medidas de bloqueo.
En el último medio año, el BCE ha lanzado 3 programas de estímulo económico por un volumen total de 1.350.000 millones de euros. El BCE espera que los dirigentes europeos lleguen a un pacto para sacar adelante los programas de ayuda económica para recuperar así la economía tras la pandemia.
Y en Madrid se ha preparado un dispositivo policial para evitar concentraciones con riesgo de transmisión del virus en caso de que el Real Madrid se proclame esta noche campeón de Liga. El Ayuntamiento, la delegación del Gobierno y el propio Real Madrid han pedido a los aficionados que no acudan a Cibeles. El delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ha dicho que ya habrá tiempo de celebraciones, pero que ahora mismo, como en casa, en ninguna parte.
Todavía hay serios riesgos de contagio, con lo cual, ahora más que nunca, seamos responsables. La mejor celebración que podemos hacer este año es en casa. Tiempo habrá de celebrar otras cosas, ojalá que otros títulos, cuando la pandemia haya pasado.
Pues hasta aquí las noticias, que volverán a Onda Cero cuando sean las 5 de la tarde, 4 en Canarias. Siguen ahora con Julián La Onda.
Este jueves se juega la Liga. Apasionante penúltima jornada con el título, los puestos de Europa League y 2 plazas por el descenso en juego. El Real Madrid recibe al Villarreal en busca de la victoria que le permita alcanzar un nuevo título de Liga. El Barcelona, que no puede fallar en casa con Osasuna, pendiente de lo que suceda en el Di Stéfano. Una gran jornada de radio con 9 partidos a la misma hora. Este jueves, a partir de las 8:30 de la tarde, todo el fútbol se juega en Onda Cero. Vive en Radio Estadio la emoción de la Liga, con Antonio Esteba y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si un koala hace un nido en tu casa, no harías esto. No, no, no. Si una golondrina hace un nido en tu casa, cuídalo.
No hagas a las aves lo que no harías a otros animales. Destruir nidos es cruel e ilegal. Encuentra soluciones en seo.org.
Disneyland París ha abierto sus puertas el 15 de julio. Y estamos encantados de verte de nuevo. Porque es con tu... Pero también tu... Y por supuesto tu... Y sin olvidar el... Con lo que hacemos nuestra magia.
La magia comienza contigo. Reserva el nuevo paquete mágico, flexible y con grandes ventajas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
En Fiat queremos acompañarte en tu nuevo camino. Y para que sea más fácil, no pagas nada hasta 2021. sin entrada, sin intereses y con un 0,87% TAI hasta 84 meses. Descubre toda la gama Fiat desde 4 euros al día. Y ahora, con el plan Renove Fiat, tienes 1.000 euros de descuento garantizados. Ver condiciones legales en fiat.es.
Ampliamos la oferta Flash de Yastel. ¡Corre, que es la última semana! Llévatela irresistible con fibra y 25 gigas por solo 25 euros hasta 2021. Sí, sí, hasta el año que viene. Y además un Oppo A9 a un precio increíble. Últimos días. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
El mundo entero vuelve a abrirse ante ti. Con Halcón Viajes y Viajes Ecuador tienes todas las puertas abiertas. No te vas a dejar ni un rincón por descubrir. Reserva con hasta un 8% de descuento y cancelación gratis hasta 15 días antes. Más información y reservas en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Onda Cero, Madrid.
¿Es posible que sea la primera vez que escuchas un anuncio de armarios y vestidores a medida? Hueco, U-E-C-K-O, Hueco. Situamos la industria nacional del mueble de lujo a la altura de nuestros competidores europeos. Recuerda, Hueco. Consulta a nuestros distribuidores.
Películas de culto imprescindibles en versión original, exhibidas en la última tecnología con pantalla y sonido impresionante, en una antigua estación de tren convertida en un teatro. Comienza el Madrid Film Festival en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío, todos los días a las 8 de la tarde. Un planazo para este verano en Madrid. Compra tus entradas en laestacion.com.
Ana, qué mala casualidad encontrarnos precisamente en un hospital.
Hola, Juan. Pues sí, sí es mala coincidencia. Es por mi marido, que se resbaló en la bañera y se ha dado un golpe muy fuerte en la rodilla.
Vaya por Dios, nosotros ese problema ya no lo tenemos. Hace tiempo llamamos a Duchamanía y cambiamos la bañera por un plato de ducha. Hazme caso, llama a Duchamanía y evitarás este tipo de accidentes.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
¿Moda de rebajas? Mejor rebajas de moda. Vuelven a Plaza Norte 2 las rebajas que te hacen sentir, con descuentos de hasta el 70%, las mejores firmas y tendencias y tú como protagonista. Ven y siéntelas. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
El envío de Burofax es ahora mucho más cómodo, rápido y económico con notificados.com. Con notificados.com envíe Burofaxes a través de Internet, cómodamente desde su ordenador, con la máxima seguridad y validez legal. 5 años de plazo para acusa de recibo y testimonio notarial de certificación de contenido. Notificados.com, Burofax online, postal y electrónico.
Ópera Locos vuelve a los teatros del canal. Risas aseguradas en la gran comedia operística del año. Un espectáculo de Illana con los grandes éxitos de la ópera. Ópera Locos, hasta el 2 de agosto en Teatros del Canal. Compra tus entradas en teatroscanal.com.
Seguro que te enamora estar en el centro del paraíso. Seguro que te sorprende una ciudad que es un museo al aire libre. Seguro que te llenan sus sabores. Seguro que te emocionan sus sonidos.
Este año, más que nunca, apuesta por un destino seguro.
¿Y tú? ¿Dónde vas de vacaciones?
Seguramente Oviedo.
Los cuentos no siempre tienen un final feliz. Si tu marido te ha salido rana o tu mujer hace conjuros y tenía una escoba escondida, sé feliz y come perdices, pero tú sola. En Plus Legal Abogados te ayudamos con tu divorcio. 91-217-1857 o visita pluslegal.es.
Onda Cero, Madrid.
En Onda Cero, Julia en la Onda.
A las 4 y 11 minutos, una menos en Canarias, en eso que llaman los oyentes que ya están en plena auditoría, dale que te pego, la mesa de redacción alargada. Es la mesa del COVID, claro, porque antes la mesa acababa a las 4 de la tarde y ahora... Pues...
Empezamos a tirar cable,
y mira, marzo, claro,
y cable, es que... cable, y se ha alargado ya que ya no...
No había forma de cerrar la mesa con tantas noticias, tanta información, ¿eh?
Ahora a ver quién recoge cable.
No, yo creo que no lo vamos a recoger. Una vez que sueltas la madeja ya no hay... Ya luego nunca queda igual.
Ya está dado de sí el programa.
Les recuerdo que si opinan a través de las redes sociales, en Twitter por ejemplo, deben poner la etiqueta, el hashtag Auditoría Gelo, porque hay tantísimos mensajes que la única forma de encontrarlos todos juntos es buscarlos a través de la etiqueta. Así que pongan Auditoría Gelo, porque si no los perdemos.
Se caen en la alcantarilla.
También pueden entrar en la página web, que ahora mismo ya se ha solucionado un pequeño problema que había en la que no se actualizaban los votos. Pueden ustedes escoger al gabinetero que más le gusta, el espacio con el que más gozan, con el que más se entretienen, con el que más les interesa, tanto en la web de Onda Cero como a través de las redes sociales. En Facebook también pueden escribir, en Twitter, y luego les doy un teléfono para que nos llamen en directo a las 5:30, que es cuando haremos la media hora final de esta auditoría. Noticias del día, por ejemplo, que el gobierno de Aragón ha ordenado sacrificar a 100.000 bisones, ya saben cómo son esos pequeños animalitos, que por lo visto están infectados con COVID-19 en una granja de Teruel.
Sí, se trata de una granja de la Puebla de Valverde. Además de los animales, hay 7 trabajadores infectados, cuya evolución es favorable. Ahora se investiga si pudo haber o no contagio de trabajadores a animales y viceversa. Es decir, si se trata de saber quién contagió a quién. El principal problema ha sido la gran transmisión de virus entre los animales, ya que casi el 90% de esos bisones dieron positivo en las pruebas, aunque ninguno de los bisones presenta síntomas de la enfermedad. El consejero de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón es Joaquín Olona.
Los datos son lo suficientemente concluyentes para que desde el departamento, atendiendo a nuestra responsabilidad y competencia, ordenemos este sacrificio inmediato de la totalidad de los animales con carácter preventivo y con el propósito de evitar riesgos a la población, en definitiva, evitar riesgos a la salud pública.
Claro, a ellos no les pasa nada, a los animales, son asintomáticos, pero si llevan el COVID-19, claro. En fin, 100.000 bisones.
Sí, bueno, y no sé si os parecen muchos o pocos esta cantidad de animales sacrificados.
Hombre, son muchos animales, son muchos animales.
Pues pensad que en Países Bajos van a sacrificar a 1 millón de bisones por el mismo motivo. En total, son 23 granjas las afectadas en ese país.
23 granjas, 1 millón de bisones en Países Bajos, 100.000 bisones que van a sacrificar, que va a sacrificar el gobierno de Aragón aquí en Teruel. En fin, pobres animales, pobres bichos, ¿no? Si no hay más remedio, habrá que hacerlo, ¿eh? No digo nada, no digo nada en contra, pero que, en fin, que no me parece agradable dar la noticia. Vamos a hablar un poquito de tele. Como Negal enseguida, pero antes con el presidente de UTECA, la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto, porque han hecho un barómetro sobre la percepción social de la televisión y es interesante ver algunas conclusiones, ¿no? Tele en abierto, insisto. Y bueno, pues dicen que la televisión no solamente vale para informar y entretener, que también es un medio importante para conseguir una sociedad más igualitaria, más justa y más sostenible. Hombre, visto así, la verdad es que el resultado de este barómetro está bien, es bonito para las teles. Señor Olano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, según esta encuesta, la sociedad reconoce, digamos, el esfuerzo que han hecho todos los canales en abierto para reducir las desigualdades y, por ejemplo, para denunciar la violencia machista y la corrupción, ¿no?
Sí.
Eso está bien, ¿no? Está bien. Estarán ustedes contentos.
Estamos muy contentos. Hombre, y también tenéis que estar contentos aquellos que habéis trabajado siempre en este medio también.
Sí, señor.
Porque no solamente los que están oyendo en la televisión, sino todos los que siguen trabajando en los medios. Yo creo que es un resultado muy bueno, sobre todo para aquellos medios tradicionales. O sea, la televisión sale, efectivamente, sale con muy buena nota, pero también lo sale la prensa, sale la radio, sale con un dato fantástico. Lo primero que nos llamamos la atención del barómetro, en los resultados, es que la televisión gratuita, los encuestados decían que era un bien de interés general, y eso sonaba como muy bien, ¿no? O sea, que como muy pegada a la sociedad, y eso nos ha ayudado mucho para determinar que era el camino que se emprendió hace años con esos competidores que venían de fuera, es un camino acertado, es decir, estar muy pegados a la sociedad. Pero luego hay muchos datos más, que la veracidad, la información, lo que consideraban al final los encuestados, que 8 de cada 10 encuestados el medio de televisión, el medio preferido para informarse a diario. En fin, yo creo que es un... Son muy buenos titulares.
Sí, tengo aquí algunos de ellos, me parecen, pues sí, la verdad es que son sonoros. Que el 71% de los españoles piense que la diversidad de periodistas, por ejemplo, enfoques e informativos de la tele, ayuda a formarse su propia opinión, está bien. Pero hay una cosa curiosa, los ciudadanos adjudican, Eduardo, ideologías a todas las televisiones, ¿no? Tú hablas con cualquier ciudadano y preguntas, ¿de qué pie cogía tal televisión y tal otra? Y los ciudadanos creen distinguir, ¿no?
Sí, sí, creen distinguir, pero finalmente lo que dicen es que todo lo que están viendo en la televisión o en la radio, en la prensa, para ellos son medios de referencia y referencia contrastada por ser rigurosos. Yo creo que es un trabajo durante muchos años que se recibe siempre los frutos y están recibiéndose hoy. Precisamente porque nos hacen mejores a los medios tradicionales, redes sociales, plataformas, los está haciendo mejores. Yo creo que ese es un titular, es un gran titular.
Hay otro que también me ha gustado, que es que el 66% de los padres declaran que la televisión es el medio en el que más confían para dejar a sus hijos delante de ella, ¿no? A diferencia de, o sea, prefieren dejarles el mando de la tele que, por ejemplo, el móvil, ¿no? O sea, que eso significa que la mayoría de los padres cree que no hay nada peligroso que se pueda ver por la tele, digamos, para sus hijos.
Bueno, y además cuando vemos en esa misma pregunta a los menores de 34 años, aquellos que deben de tener niños y que tenían niños, esa percepción crece hasta el 63%. O sea, aquellos que conocen las redes sociales y conocen Internet en profundidad, más en profundidad que aquellos que son que tienen más edad, son los que entienden que efectivamente existe una preocupación y una gran preocupación por dejar a sus hijos, en este caso, en el móvil o en Internet. Es curioso. Y la televisión les tranquiliza. Cuidado, la radio también. No les preocupa.
Sí, sí. No. Y eso es verdad. O sea, hay cosas que... somos tan dados a hablar mal de los medios, ¿no? En general, ¿no? Que nos olvidamos que cuando llegan momentos delicados como el tema del COVID, y ahí ha estado el enorme consumo que se ha hecho de los medios, y cuando a la gente se le preguntan cosas determinadas y concretas, la respuesta nos devuelve un espejo bastante bueno a los medios. Sí, mucho más de lo que podríamos imaginar, ¿no?
Pero mucho más, mucho más. Pero yo creo, vamos a ver, yo creo que los medios en España, yo creo que han hecho un trabajo excepcional, tanto en calidad, en contenidos informativos y contenidos de entretenimiento. Yo creo que se ha hecho un trabajo y se sigue haciendo un trabajo excepcional. Y yo creo que lo reconoce. Es fácil, lo que pasa es que es muy fácil la crítica y es muy sencilla la crítica del día a día, pero lo has dicho bien. Cuando hay acontecimientos desgraciados, en este caso, que efectivamente marcan un antes y un después en una situación, los medios tradicionales ocupan su espacio. Y esto es así.
Este mes de abril además ha sido el máximo histórico de consumo por segundo mes consecutivo, marzo y abril, 301 minutos diarios por persona. Hablamos de crecimientos superiores al 30%, ¿no? Máximo consumo, Eduardo, y sin embargo, menos publicidad, no ahora, pero sí en los primeros momentos fueron muy duros. De pronto en la radio también nos ocurrió, de pronto durísimo. Se fueron los anunciantes, ¿no? Durísimo. Y me gusta que Eduardo Lano haya dicho que están perdiendo una gran oportunidad los anunciantes, porque es una oportunidad histórica, ¿no? La de máximo consumo en este momento de los medios.
Es cierto, porque los ha habido anunciantes que sí han apostado en ese periodo. ¿No?
Sí,
por
es verdad. Algunos sí.
A la sociedad, a sus clientes, por estar pegados a sus clientes, han acertado. Y yo creo que ahora están muchos de estos anunciantes fieles, tanto a la televisión como a la radio, a los medios en general, ahora están haciendo ese análisis. Es decir, si nos hubiésemos quedado, si hubiéramos estado comunicando, yo creo que hay ciertas marcas que acertaron plenamente. Que acertaron plenamente. 30% de consumos, son consumos muy altos. Es verdad que con mensajes muy relacionados con el momento, muchos de ellos, yo creo que también acertaron, porque ahí la notoriedad de la marca les hace crecer mucho.
Claro.
Porque hoy las marcas al final no solamente tienes que dar productos, sino que al final tienes que dar experiencias, ¿no? Y comportarse de una manera determinada. Yo creo que el consumidor cada vez es más exigente y no solamente habla del producto puro, sino qué transmite ese producto y qué hace ese producto por la sociedad, ¿no? Yo creo que los que estuvieron comunicando en ese periodo acertaron.
Estoy completamente de acuerdo. Y además los que estábamos a frente de los micrófonos o en un plato de televisión, yo hablo en este caso por nosotros, lo agradecimos públicamente incluso. De pronto llegaba un anunciante a mediados de marzo, finales de marzo, y decíamos, qué bien, oiga, bienvenido, vamos a mimarle, ¿no? Porque es el momento ahora, estamos todos en casa, tal. Bueno, en fin, una pregunta que Eduardo Olano, como presidente de Euteca, planteó hace un tiempo, me interesa mucho y seguro que a los oyentes también. Una pregunta que lanzó a Google, por ejemplo, a compañías como Google, como YouTube, en una jornada que hicisteis antes de la pandemia, en febrero. Eduardo Olano, ni corto ni perezoso, les pregunta, oye, ¿cuántos impuestos habéis pagado en España? ¿Te respondieron, Eduardo? Porque no, claro, que yo sepa, silencio, Netflix, no. Netflix, que es la gran competidora de las teles en abierto, ¿no?
Paga no dijeron nada, ¿no? No, en ese caso era Google y no contestan. No contestan.
Iba a decirle lo de Netflix porque pagaron 3.140 euros en impuestos. Oiga, como un trabajador que gana 24.000 euros al año, no hay derecho.
Sí, había dos grupos de comunicación grandes que teníamos los datos que habían pagado en los últimos 5 años en torno a los 500 millones de euros de impuestos. Eso es lo que era cuando hablaban. No, porque en este caso se hablaba, era una mesa redonda, se hablaba de responsabilidad social. Y claro, cuando responsabilidad social empieza pagando impuestos. O sea, yo creo que la primera responsabilidad es pagar impuestos. Y luego ya podemos dedicarnos a hacer programas de violencia de género o comunicar temas que al final preocupan a la sociedad. Pero primero lo que hay que hacer es pagar impuestos.
Y decías, entonces, Eduardo, perdona, no, has dicho que los dos grandes grupos han pagado 500...
En cinco años,
500 millones de euros.
Habían pagado en torno a los 500 millones de euros.
Y Netflix, claro. 3.000, vale, pues ya está.
Claro, sí. Entonces, y Google, pues, con lo cual, es verdad que si son competidores en este país, si quieren ser una parte de lo que es esta sociedad, pues lo primero que tienen que hacer es pagar impuestos. Tan sencillo como todas las empresas de este país que deben de hacerlo, ¿no? Pues sí, que sí. Lo hagan ellos, ¿no? ¿Eh? Yo creo que era fácil.
Eduardo Olano, presidente de Euteca, gracias por atendernos. Un abrazo, Eduardo.
Encantado. Un saludo.
Gracias. Buenas tardes.